Bien, buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, que estaba convocada para hoy, jueves 28 de enero, a las 20 horas. Pasamos a desarrollar el orden del día y como punto número uno aparece la aprobación de actas de sesiones anteriores. En concreto, la del 24 de noviembre de 2015 y la del 9 de diciembre de 2015. ¿Alguna cuestión sobre las actas?
Sí, yo quiero una observación. ¿Sí? Aquí, como nosotros nos salimos del pleno, creo que estamos dedicados al 100% de la jornada, incluso al 200%, yo diría. Me sorprende que haya sido, a lo mejor la gente del pleno que ustedes son de 48 horas. ¿Eso lo dice usted expresamente?
Sí, es una expresión que viene a significar que, bueno, pues que estamos disponibles, pues evidentemente, el 100% de la jornada, los 365 días del año, es lo que quería expresar. Bueno, está sí, en la...
Sí, como no estábamos presentes y no he leído aquí...
Ya, sí. ¿Alguna cuestión más? Nada más, bien, pues entiendo, las damos por aprobadas las actas. ¿Sí? Bien. Pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 2, dar cuenta de decretos expedidos por la alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación, los decretos. Por lo tanto, entiendo dada cuenta de los mismos. Pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, el punto número 3. Y como siempre, tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura de la correspondencia.
Escrito de fecha 25 de noviembre del 2015 del señor subsecretario del Ministerio de Fomento, respondiendo a escrito de alcaldía de 11 de noviembre, interesando información sobre el estado en que se encuentra el expediente para la implantación de la conexión ferroviaria de Tomelloso a Algamasilla de Alba, indica que el informe de este ayuntamiento se remitió al secretario general de Infraestructura y al presidente de Adif, y dado que este asunto requiere un estudio solvente, aún no ha sido posible dar ningún tipo de información. En cuanto tenga respuesta, se pondrá en contacto con el ayuntamiento. Escrito de fecha 25 de noviembre del 2015 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que remite informe final de calidad, reflejo de la trayectoria que ha seguido el proyecto del taller de empleo, agricultura tradicional, ecológica y su comercialización, e-commerce. Escrito de fecha 1 de diciembre del 2015 del Instituto Nacional de Estadística, informando que finalizado el proceso para la obtención de la propuesta de cifras oficiales de población prevista en la resolución de 25 de octubre del 2015, la cifra para este municipio que se ha elevado al Gobierno a efectos de aprobación del Real Decreto por el que se crearan oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero del 2015 es la siguiente: 7.110 habitantes. Escrito de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de diciembre del 2015, remitiendo resolución aprobatoria del taller de empleo, agricultura ecológica, gestión de la producción y comercialización online, con las condiciones de subvención que se especifican en la misma y en el anexo que se acompaña. Asimismo, comunican que la misma no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto mientras que no se haya notificado la resolución de la concesión. Escrito de fecha 28 de diciembre de 2015 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, remitiendo la resolución de fecha 28 de diciembre por el que se acuerda conceder a una subvención para impartir una acción formativa, operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. Escrito de fecha 21 de enero del 2016 de la Subsecretaría de Estado de Administraciones Públicas, comunicando que se concede ampliación del periodo de reintegro de los saldos deudores restantes de esta entidad local en la liquidación definitiva de participación en los tributos del Estado del año 2013. Dicha ampliación será efectiva a partir de la entrega a cuenta del mes de enero del 2016.
Muy bien, pues esta es la correspondencia de interés y también, bueno, quería aprovechar, aunque no está en este listado porque ha venido después, aparecerá en el del próximo pleno del mes que viene, pero como es una cuestión importante, dar información sobre la adjudicación, la resolución de adjudicación del plan de empleo de la Junta, con el que, bueno, pues se ha concedido a este ayuntamiento vía Junta de Comunidades 170.925 euros y Diputación Provincial 151.575 euros, que sumada la aportación municipal a este plan de empleo tan importante para nosotros, que va a consistir en 125.891 euros, pues da una totalidad de 448.000 euros con 391, bueno, 448.391 con 52, perdón. Por lo tanto, es una noticia importante y que viene a materializar lo que ya venía reflejado en el presupuesto del 2016 y que, bueno, pues estamos en fase de elaboración de las bases que regirán la selección de personal para poner en marcha este plan de empleo, que, bueno, nos han concedido la totalidad de los puestos que pedíamos, que aunque nos correspondían 51, casi 52, nos han concedido todos los proyectos que presentamos, que asciende a 71 trabajadores por un periodo de 6 meses. Bien, pues informado de esto también, pasamos al siguiente punto, que es el cambio de denominación e incorporación de materias nuevas a la Comisión Informativa de Materias Culturales y Festivas. Bien, pues a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, pues era necesario incorporar a una comisión informativa de nuestro ayuntamiento precisamente esta materia, la transparencia local. Y bueno, pues lo que traemos a este pleno pues es la aprobación del cambio de denominación de la correspondiente comisión, que es la informativa de materias culturales y festivas, añadiéndole transparencia local. En concreto quedaría Comisión Informativa Permanente de Materias Culturales, Festivas y Transparencia Local, ya que posteriormente daré cuenta del decreto de alcaldía en el que delego la materia de transparencia al concejal José Antonio Navarro. Y bueno, pues como él es el que está en esta comisión como responsable, ya que las materias son suyas mayoritariamente, pues al tener también delegada la transparencia local, pues incorporamos a esta comisión esta materia. ¿Alguna cuestión por parte de la portavoz del Partido Popular?
Sí, buenas noches, muy brevemente, porque realmente el cambio de denominación pues no tenemos nada que objetar, porque es un aspecto más bien técnico. Y resulta también obvio que en la Comisión Informativa de Materias de Cultura, Educación y Deportes, como bien ha explicado el alcalde, que fue delegada al concejal, o que va a ser delegada ahora posteriormente, en el siguiente punto, al concejal, que van a encargar este tipo de materias, pues que se traten en esa comisión en la que él lleva los temas relacionados con esto, manifestando nuestra conformidad con esto y nada más que añadir.
Muy bien, por parte de Izquierda Unida, ¿alguna cuestión?
Sí, nuestro compromiso con la Ley de Transparencia es evidente desde el principio. De hecho, trajimos a esta corporación la aprobación de una moción que fue aprobada por unanimidad y la petición de que hubiese una comisión con delegación exclusiva de materias de transparencia para cumplir que la ley se cumpla, valga la redundancia. Fue también peticionista, por lo tanto, bienvenida sea, y lo único que esperamos es empezar a trabajar ya desde la comisión y nos reunamos con la suficiente regularidad como para poder poner a los técnicos, pero poder hacer seguimiento de estas cuestiones.
Muy bien, pues procedemos a la votación del cambio de denominación e incorporación de materias nuevas a la Comisión Informativa de Materias Culturales y Festivas, a la que a la hora se denominará también de transparencia local. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, que, bueno, ya comentábamos algo en el anterior, que es dar cuenta del decreto de alcaldía en el que delego la competencia en transparencia local a don José Antonio Navarro Romero. Como es un punto de dar cuenta, pues no tiene mayor trascendencia, entiendo, dada cuenta del decreto. Por lo tanto, José Antonio Navarro Romero llevará a partir de ahora pues todas las materias de transparencia, y, pues, por nuestra parte también pues que se convoque cuanto antes esta comisión y que, bueno, pues es verdad que, como decía la portavoz de Izquierda Unida, es una, sobre todo son materias técnicas, porque hay que subir toda la información al portal web municipal, a la parte específica de transparencia local, que habrá una parte específica en la página web, pero en cualquier caso, pues que se reúna periódicamente, pues para tratar cualquier materia que tenga que ver con estas cuestiones de transparencia y cumplir la legislación vigente. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es, corresponde a la cesión al Plan Integral de Tributario 2016-2019 de la excelentísima Diputación Provincial y aprobación inicial de la ordenanza de delegación de la gestión tributaria e inspección del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bien, pues lo que pretende la Diputación Provincial con este nuevo Plan Integral Tributario, pues es sobre todo acercar a los ayuntamientos la gestión que ahora mismo se está haciendo en los centros de recaudación que actualmente tiene la Diputación, en concreto el nuestro, el que nos afecta a nosotros, está en Tomelloso. Por lo tanto, este nuevo Plan Integral Tributario va enfocado en ese sentido, a que desde el Ayuntamiento pues se pueda facilitar todos los trámites que tengan que hacer nuestros ciudadanos sin necesidad de acercarse al centro que actualmente tiene la Diputación en Tomelloso. Me refiero, pues, por ejemplo, a un fraccionamiento de cualquier recibo, en fin, cualquier trámite que tenga que realizar cualquier administrado, cualquier vecino de Argamasilla de Alba. En concreto, el plan contempla tres fases que se desarrollarían a lo largo del 16 al 19, del 2016 al 2019, y nosotros nos integraríamos solamente a dos de ellas, a la fase A y la fase B. En concreto, y muy por encima, pues consistiría en la revisión de la redacción de las ordenanzas fiscales, es decir, adaptar a la normativa actual, pues el lenguaje, diciéndolo así claramente, de nuestras ordenanzas actuales, pues si hay algún término que no esté adaptado, pues sería revisar esas ordenanzas y adaptarlas, proponernos adaptación, evidentemente. La corrección de los padrones, es decir, actualizar los padrones que actualmente existen y que maneja también la Diputación para el cobro de los diferentes tributos. También contempla planes de actuación sobre recibos pendientes en ejecutiva, pues es decir, mejorar la recaudación en ejecutiva, resumidamente. Y la implantación también de lo que comentaba antes, de la plataforma informática que gestiona pues todo lo que es la recaudación en el ámbito provincial, en las áreas de recaudación provincial, pues trasladarlo al ayuntamiento y formar a nuestro personal pues para resolver pues todas estas cuestiones que puedan afectar a nuestros vecinos y facilitar así pues esos trámites sin necesidad de desplazarse a la población vecina de Tomelloso. También una parte importante que contempla este nuevo plan es el traslado de la gestión de las plusvalías, que actualmente, como saben las concejalas y concejales de la corporación, las tenemos delegadas en el registrador de la propiedad. Pues ahora mismo, ahora nos abre la posibilidad la Diputación Provincial con este nuevo plan de poder gestionar también estas plusvalías, que bueno, pues son unos trámites bastante complejos y bueno, en su día decidimos trasladarlas al registrador de la propiedad porque al final, como tienen que pasar por la oficina del registro, pues nos facilitaba el control y la ejecución de esta gestión de las plusvalías. En definitiva, pues eso, mejorar la eficiencia en la recaudación y ampliar el ámbito de actuación pues de la oficina de recaudación de la Diputación en nuestro municipio. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues como se ha dicho, esta delegación tributaria lo que viene es a beneficiar a nuestros vecinos, porque con ellos no tendrán que desplazarse como se ha comentado a localidades vecinas, como en nuestro caso a Tomelloso, a realizar los trámites de gestión tributaria, como puede ser de fraccionamiento, de pago de estos impuestos, que debemos de decir que también desde el Partido Popular es una propuesta que ya hicimos en los ejercicios anteriores como medida a adoptar y resolver también incidencias y demás. Esto lo que vemos es que también va a suponer una carga, un aumento de cargas en cuanto al personal que tiene el ayuntamiento y a cuál se le va a asignar, suponemos, estas nuevas funciones. Entonces, nos suscita la duda de si se va a complementar con más personal para el apoyo a que estos trabajadores que asuman más competencias. Y bueno, pues a partir de aquí, a partir de la aprobación de esta ordenanza, el Ayuntamiento de la Masía de Alba pues va a tener asumidas más funciones nuevas y va a poderse hacer trámites desde este ayuntamiento. El aproximar a la administración a los ciudadanos nos parece algo necesario y por tanto desde este grupo pues manifestamos ya nuestra posición favorable en la adopción de esta medida. Eso sí, con esa interrogante de saber si se va a adoptar de más personal de apoyo para prestar debidamente estos servicios.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
De Izquierda Unida hemos estado siempre en contra de entregarle la gestión de nuestros impuestos a la Diputación. Siempre hemos considerado que era perder un servicio y además es un gasto extraordinario para el Ayuntamiento. De hecho, este año se ha presupuestado el 39.500 euros. Y con este convenio nosotros consideramos que lo que hace es empeorar todavía más la situación, hasta tal punto que lo vemos incluso kafkiano. Vamos a ver si... Voy a intentar explicarlo porque es que yo no acabo de entenderlo. Le cedemos la gestión a la Diputación. Le pagamos a la Diputación por gestionar nuestros impuestos. Y ahora se nos presenta como algo extraordinario para nuestros vecinos que la Diputación nos permita tener aquí una oficina para atender con recursos municipales los problemas que puedan presentar los ciudadanos con la Diputación que gestiona nuestros impuestos. Es decir, la Diputación no delega las competencias que ya le habíamos delegado a la Diputación y que además le pagamos por esa delegación. Así que el gestionador que lo gestione y el delegador que lo delegue, por favor, que no lo implique, porque más absurda la situación no puede ser. Nosotros consideramos que la alternativa y la salida es que el Ayuntamiento va a gestionar o va a tener una oficina de atención al público para gestionar los impuestos, es que nos olvidemos del trámite de la Diputación, nos ahorramos 39.500 euros, que con eso se le puede pagar al personal para que el Ayuntamiento gestione directamente sus impuestos y los ciudadanos puedan venir aquí y no seamos un intermediario de la Diputación, que la Diputación tiene nuestra competencia. En fin, creo que vuelvo a liarme porque esto es bastante absurdo y kafkiano, como decía anteriormente. Y la segunda parte, pues también hemos estado en contra desde el principio, cuando se le entregó la gestión a la oficina del registro, en el corro de las plusvalías. Por lo tanto, ahora simplemente cambiamos de agente, pero también nuevamente perdemos un servicio, con lo cual pues tampoco podemos estar a favor de la pérdida de otro servicio que ya lo habíamos perdido.
Bien, vamos a ver. Quizá no hayamos explicado correctamente o en profundidad o claramente lo que significa este plan de gestión tributaria de la Diputación. No significa que la Diputación nos revierta o nos cargue al Ayuntamiento con más trabajo que tendría que hacer la Diputación Provincial. Lo que hace la Diputación Provincial es facilitar a través de un portal web, una aplicación informática, determinados trámites, como puede ser con carácter muy excepcional, porque normalmente la gente no suele fraccionar los recibos, normalmente la gente pues hace frente a sus recibos, a no ser que tenga especiales dificultades económicas, y con carácter puntual pues tenga que proceder al fraccionamiento de un recibo con carácter puntual. No es una casuística que sea lo habitual o lo normal dentro de una población como es Argamasilla de Alba o como puede ser la de cualquier otro municipio de la provincia de Ciudad Real. Por lo tanto, lo que hace la Diputación es, ante esta posibilidad de tener que fraccionar un determinado recibo o hacer un trámite determinado con la Diputación Provincial, en vez de que el ciudadano de Argamasilla se tenga que ir a Tomelloso a las oficinas de recaudación de la Diputación Provincial, es facilitar que, por parte de nuestro personal, pues se le facilite, a través de esa aplicación o esa herramienta informática, ese trámite, simple y llanamente. Otra cosa es entrar a valorar si la Diputación o no hace o no hace, que desde nuestro punto de vista es la más eficiente a la hora de recaudar los impuestos, y lo hace muy bien, y por eso transferimos la recaudación a la Diputación. La Diputación gestiona bien, va a seguir gestionando todos y cada uno de los recibos que tenemos derivados a la Diputación, la gestión del cobro de los mismos. Y digo que es más eficiente que el propio ayuntamiento, porque en determinados casos concretos, cuando se tiene que cobrar un determinado recibo a un vecino de la localidad que no reside habitualmente a lo mejor en la población, o hay que hacer un cobro en ejecutiva, pues la Diputación consta o dispone de unas herramientas que el ayuntamiento pues no puede acceder cuando sucede esta cuestión concreta. Por lo tanto, la Diputación, insisto, tiene un servicio de recaudación que funciona estupendamente. Durante los años que le tenemos transferida la recaudación ha funcionado muy bien. Tiene un coste muy barato, porque no llega a los 40.000 euros lo que nos cobra por la gestión de la cantidad de recibos que le tenemos transferida. Por lo tanto, es eficiente y económico. Gestiona recibos en ejecutiva, que quizá a nosotros pues nos limita esa gestión, y que la Diputación pues actualmente pues lo hace correctamente. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es todo beneficios esta gestión de la recaudación, y así lo consideramos, y lo consideramos en su día cuando se cedió la recaudación a la Diputación. Esta cuestión que estamos aprobando en este momento es un acceso más rápido, sin necesidad de hacer a los ciudadanos de Argamasilla, para cuando tengan que hacer algún tipo de trámite, desplazarse al ayuntamiento, a las oficinas de recaudación de la Diputación Provincial, que están en Tomelloso. Por lo tanto, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y creo que es perfectamente entendible y no es tan enrevesado como la portavoz de Izquierda Unida nos quiere hacer ver. Es una cuestión bastante sencilla, y a lo que viene es a profundizar en la eficiencia y de la recaudación del servicio de recaudación provincial. En cuanto a lo que planteaba la portavoz del Partido Popular, vamos a poner en marcha este servicio, vamos a ver si la carga de trabajo, que desde nuestro punto de vista no se va a ver excesivamente incrementada, porque insisto en que estas cuestiones son puntuales. Cuando alguien tiene que pedir un fraccionamiento, no es el común de la población de Argamasilla de Alba. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona, y en cualquier caso, si la técnico que se le responsabilice o que vaya a gestionar este portal web de la Diputación para hacer este tipo de trámites nos manifiesta que tiene algún tipo de problema y que no llega a su trabajo con esta carga sobrevenida, pues lo estudiaremos, y sin ningún problema, pues si hay que suplementar el área, se suplementa y ya está. Pero vamos, insisto en que el servicio de la recaudación provincial funciona estupendamente. Prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia pues tienen cedida la recaudación, hay muy pocos que no la tengan al servicio de recaudación provincial, y eso significa pues que es una herramienta buena y que los ayuntamientos pues la estamos aprovechando. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, ¿eh? Izquierda Unida, tiene la palabra.
A ver, si no hace falta que me lo expliquen, si he leído el convenio, si lo significa. Vamos a ver, vamos a quedarnos con el ejemplo de la fracción del recibo mismo, de la fracción del pago del fraccionamiento, del pago del recibo, que es algo más común de lo que parece. Si un ciudadano tiene que fraccionar el pago de un recibo con la Diputación, tendrá que fraccionar el pago de un recibo de un impuesto municipal. Por lo tanto, el problema sigue siendo el mismo. Y ahora se nos permite que no se tenga que pasar a Tomelloso, eso está muy bien, pero si la recaudación estuviese en manos del ayuntamiento, directamente no tendrían que desplazarse en ningún sitio, y insisto, nos ahorraríamos los 39.500 euros. Nosotros consideramos que los trabajadores del ayuntamiento son lo suficientemente eficientes como para poder desarrollar ese servicio, y no necesitamos de terceros agentes. Por lo tanto, nuestra solución a este problema, nuestra alternativa, es que el ayuntamiento recupere la gestión tributaria y no la deje en manos de terceros, porque nuestros trabajadores, insisto, son lo suficientemente eficientes como para desarrollarlos, y nos evitaríamos el pago, y además el tener que agradecer a la Diputación que nos abre una herramienta para evitar desplazarnos a Tomelloso.
Bien, yo creo que empezando por lo último, nadie duda de la eficiencia y de la profesionalidad de los trabajadores del ayuntamiento. Evidentemente, si no hacen las tareas de recaudación que antes hacían, están haciendo otras. O sea que están desarrollando trabajo para todos los vecinos de Argamasilla, que en definitiva son su jefe, no el ayuntamiento ni esta corporación. Bueno, el ayuntamiento sí, en su palabra más amplia, en su significado más amplio de la palabra, perdón. Insisto en que el servicio de recaudación de la provincial funciona perfectamente, no hemos tenido ningún problema con él, nos facilita acceder a determinados recibos que de otra manera sería difícil cobrar por parte de los recursos municipales, que están muy limitados y que al gestionarse a través de la Diputación Provincial, pues el ámbito de actuación es más amplio, por lo tanto es algo beneficioso para el ayuntamiento, y yo creo que el ejemplo está muy bien puesto, el ejemplo de que antes un ciudadano tenía que ir a la recaudación provincial a gestionar un fraccionamiento y que ahora no tenga que desplazarse, yo creo que es un beneficio más que nos ofrece la Diputación. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista no le vemos ningún pero, al contrario, vemos que es un servicio que es beneficioso para el ayuntamiento, igual que la inmensa mayoría, insisto, de los ayuntamientos así lo ven, y por eso el servicio de recaudación de la Diputación funciona, si no, evidentemente no funcionaría y se cerraría. Por lo tanto, consideramos que es necesario seguir con este servicio en manos de la Diputación, y los trabajadores del Ayuntamiento, que son perfectamente eficientes y capaces para desarrollar cualquier otro trabajo, pues desarrollan otros ámbitos de trabajo entran dentro de las funciones del ayuntamiento y bueno, no es sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, por nuestra parte, ya es redundante, más en lo mismo, consideramos que es beneficioso y por lo tanto planteamos el seguimiento de que el ayuntamiento siga incorporado a este servicio de recaudación. Procedemos a la votación de la adhesión al Plan Integral Tributario 2016-2019 de la Federativa Diputación Provincial, y también la aprobación inicial de la ordenanza, a través de la cual pues podremos revertir el cobro de impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a la Diputación y retirarlo del registrador de la propiedad a partir de 1 de enero de 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien. Queda aprobado este punto. Seguimos con el siguiente, que es una modificación de crédito 1/2016, modalidad crédito extraordinario. Bien, traemos a este pleno la aprobación de esta modificación presupuestaria que corresponde a las obras de la toma flotante que se acaba de instalar recientemente en el embalse de Peñarroya. Como recordarán las señoras y señores concejales de la corporación, se hizo una dotación de crédito en el presupuesto para atender a la parte económica que correspondía a nuestro ayuntamiento, que en concreto es el 30% del importe total de la obra. Esta incorporación se hizo en base al presupuesto inicial con el que se licitaban las obras. Este presupuesto se ha reducido. Cuando se adjudicó la obra, se adjudicó por un importe menor que el que reflejaba el proyecto inicial, en concreto 164.461,03 €. De esta cantidad, la correspondiente al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba son el 30%, como decía, que son 49.338,31 €. Por lo tanto, lo que hacemos es trasladar de la partida inicial que estaba reflejada esta cantidad, que era Ayuntamiento de Tomelloso, toma flotante, red de aguas, a transferencia al ayuntamiento. Es una cuestión más técnica que otra cosa. Por lo tanto, son dos pasos. Primero, transferir de partida contable, ya que en un principio estaba consignada en una partida que era para hacer frente como inversión a esa toma flotante, y ahora lo transferimos a una partida que es transferencia entre administraciones, en concreto para poder hacer esta transferencia al Ayuntamiento de Tomelloso, que es el que ha hecho frente a la totalidad del pago de la obra. Esto significa que de la partida inicialmente consignada, que era 72.000 euros, algo más de 72.000 euros, hay un excedente, y tal como manifestamos también en el debate de presupuestos, el compromiso era que el sobrante de esta partida pues iría a complementar la partida de mejora de la red de agua potable en la población. En concreto son aproximadamente 23.000 euros, no tenemos aquí la cifra concreta, pero bueno, 23.000 euros. Creo que ya se comunicó también la aprobación de este cambio de finalidad de este sobrante de la partida inicial, y bueno, pues con esto lo que venimos es a dar el trámite de poder pagar al Ayuntamiento de Tomelloso el 30% correspondiente al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba de esta toma flotante, y el restante pues ya se ha puesto a disposición de la partida de mejora de la red de agua en baja para proceder a ejecutarlo a lo largo del ejercicio 2016. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues en nuestro grupo estamos de acuerdo con la habilitación de medios, porque se ha hecho una margen técnica. A ver, dado que inicialmente en el presupuesto estaba consignada esta partida, como se ha dicho, para poner el 30% que se acordó mediante el convenio con el Ayuntamiento de Tomelloso, se presupuestó, como digo, en el capítulo de inversiones, se hizo así porque nosotros nos comprometimos a abonarle ese 30% directamente a la empresa. Ahora, al haber acometido todo el abono al 100%, el Ayuntamiento de Tomelloso tenemos que ajustar técnicamente el presupuesto y modificar esa partida para hacerlo directamente mediante transferencia, no mediante el apartado de inversión para pagar al proveedor, en este caso a la empresa privada con la obra. Al haberlo hecho de Tomelloso, ese 30%, que finalmente de la empresa, se abona directamente mediante transferencia del Ayuntamiento de Tomelloso. Es por eso, como se ha explicado, pues intenta explicar la modificación técnica que hay. También vemos, nos parece buena noticia, que la cantidad restante, es decir, como ha habido un sobrante, esta cantidad que quedó en el capítulo de inversiones, se aplique ahora esos 23.035 euros sobrantes de lo que era el coste inicial presupuestado para la obra, se dedique a acometer la mejora de red de aguas. Es algo que veníamos demandando, nos alegramos que se cumpla con el compromiso que también se asumió por parte del equipo de gobierno de incrementar todo el dinero que se pudiera para acometer estas obras, y desde aquí, desde nuestra posición, pues manifestar nuestra posición favorable al respecto.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Desde este grupo municipal nos congratulamos de que la cantidad haya sido más baja de la prevista inicialmente y que la diferencia vaya a destinarse al incremento de la partida para la renovación de la red de aguas, que es uno de los principales problemas que tenemos en Argamasilla en este momento. Sin embargo, la forma de realizarlo, no estamos en nada de acuerdo. Me explico. Viene a pleno el crédito extraordinario porque así lo exige la ley, pero el cambio de partida, que es una modificación de crédito, como está dentro de la misma función, lo va a hacer el alcalde por decreto. Era una buena oportunidad, ya que tenía que venir esta cuestión a pleno, haber hecho las dos modificaciones también en el pleno y habernos dado también la oportunidad de opinar y participar en esa cuestión y no realizarlo por decreto. Una vez más nos encontramos con una falta de consideración, por lo menos hacia este grupo político. Una vez más nos encontramos con decretos para realizar todo tipo de transferencias, de modificaciones, de cambios, amparándose en la ley y no dejando participar al resto de la corporación. Por lo tanto, nos parece que esa manera de gobernar es correcta. estamos de acuerdo, pues una vez más pedimos que se modifique y que se tenga más en cuenta a la corporación, teniendo en cuenta además en este caso concreto que tenía que venir el crédito extraordinario, haber aprovechado esa oportunidad y haber demostrado un talante democrático distinto.
Bien, pues yo creo que el talante democrático de este alcalde está sobradamente puesto de manifiesto. Yo creo que lo que está expresando la portavoz de Izquierda Unida es una total contradicción. Si por un lado en su parte inicial de la exposición dice que está totalmente de acuerdo a que el sobrante de esta partida vaya a la remodelación de las redes de aguas, y luego dice que le gustaría haber opinado sobre ese sobrante, no sé si es que tiene alguna otra prioridad o no sé, me resulta un poco contradictoria la argumentación. Si resulta que por un lado dice que está de acuerdo, pues no sé qué objeción hay a que esto se haya hecho en un decreto, si de todas formas usted, según ha dicho al principio, estaría totalmente de acuerdo en que fuese también para la red de aguas. Pero bueno, entiendo o puedo querer entender los juegos políticos que quiere hacer para, en definitiva, intentar confundir a la gente con el talante poco democrático del alcalde, cosa que no sucede de ninguna manera. Por lo tanto, bueno, pues vale, ahí queda la argumentación, que insisto, es un poco contradictoria en sí misma. Si estamos de acuerdo en una cosa, no podemos estar en contra. En cualquier caso, el compromiso de este equipo de gobierno es seguir atendiendo esta necesidad que tiene el pueblo de Argamasilla de Alba, que es la remodelación integral de la red de agua potable. En ello estamos trabajando ya desde hace tiempo. En concreto, pues cuando termine el ejercicio económico, pues van a ser cerca de 500.000 euros los que se han empleado en esta remodelación, y ni que decir cabe que todos los esfuerzos que podamos conseguir de otras administraciones, en ello también está trabajando este alcalde y el equipo de gobierno con otras administraciones, insisto, para conseguir fondos que vayan derivados a esta mejora de la red de agua, se acometerán. Evidentemente es un problema, pero el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba tiene problemas sociales que desde nuestro punto de vista son prioritarios en estos momentos antes que la remodelación de la red de agua, que insisto, también es un problema importante. Por lo tanto, como tenemos que atender todos y cada uno de los problemas, pues en ello estamos, pero creo que hoy por hoy, pues los esfuerzos que quizá podríamos haberlos derivado esta cantidad que hablábamos antes al principio del pleno, derivada a planes de empleo municipales, podríamos haberlo derivado a la mejora de la red de aguas, pero creo, y al menos así el equipo de gobierno lo considera, lo prioritario ahora mismo es atender a las personas, y bueno, la red de agua, pues somos conscientes de que está en un estado defectuoso por la antigüedad que tiene, pero pues tendrá que esperar, porque ahora mismo lo prioritario, insisto, son las personas. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Una breve matización, vamos a ver, para nosotros por supuesto que también es una prioridad atender las necesidades de las personas y atender a y generar empleo. Precisamente con esta medida de acometer obras para el abastecimiento de aguas, se cumple un doble fondo, una doble prioridad. Por un lado, se acomete un problema que es bastante grande, bastante que están soportando nuestros vecinos en las calles, que es el acometer estas obras, que todos estamos de acuerdo que es prioritario, hay que hacerlo cuanto antes, y por otro lado se genera empleo. Se da empleo porque se necesita personal para que pueda acometer estas obras, y el generar empleo también genera a su vez y reinvierte en las personas y en que puedan asistirse socialmente, tener las necesidades más básicas y poder atender a ellas. O sea, una cosa va con la otra. De ahí que desde el Partido Popular pedíamos, insistíamos y seguiremos insistiendo en que todo el dinero que vaya destinado para acometer estas obras, pues bienvenido sea, independientemente de que sea por decreto o como sea, porque aquí lo que queremos es que el dinero que vaya derivado, teniendo en cuenta que este viene de la toma flotante también es una inversión que iba a acometerse para agua, fuese destinado para lo que es también necesario, que es el abastecimiento del agua potable, pues para nosotros bienvenido sea. Y nada más que decir.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Esa última argumentación del alcalde nos ha sorprendido sobremanera, sobre todo porque lo consideramos bastante demagógico. Vamos a ver, es el principal problema desde el punto de vista urbanístico y sostenible que tiene este municipio. Arreglar la red de agua genera empleo, no sé dónde está el problema, pero es que en realidad nos estamos metiendo en lo que no nos corresponde, porque en lo que vamos a aprobar viene solo el crédito extraordinario, que es la partida. Lo demás lo sabemos porque el alcalde no lo ha dicho y lo veremos en un decreto, si así lo ha firmado, el pleno que viene o dentro de dos. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Nos congratulamos de que el alcalde haya decidido eso y apoyamos una de las decisiones que ha tomado el alcalde por voluntad propia y amparándose en lo que le concede los privilegios que le concede la ley, y manifestar que nos hubiera gustado debatirlo también aquí y que estuviese ahí reflejado, no es ninguna contradicción. Es intentar, eso sí que es intentar hacer demagogia y confundir a la población. No tenemos ninguna contradicción. Estamos de acuerdo y nos parece bien que la cantidad sea más baja, voy a repetir la argumentación, nos parece bien que la cantidad sea más baja que la prevista inicialmente. Y lo que nos anuncia el alcalde, que se supone que va a hacer por decreto, o que lo ha hecho ya, o que lo hará y que lo veremos, repito, en un listado de decretos, el pleno que viene o dentro de dos, si es para la red de agua como si es para el empleo, pues también nos va a parecer bien. Lo que no nos parece bien es que lo haga por decreto. Y no hay ninguna contradicción, y eso lo tenemos, porque evidentemente, con esta forma de gobernar, el talante democrático del alcalde queda manifiestamente manifiesto y manifiestamente claro en la encima de la mesa.
Bien, pues insistimos con el talante democrático, que insisto por mi parte, sobradamente patente y claro que este alcalde lo tiene. La información sobre esta cuestión se dio perfectamente clara en una de las comisiones informativas y negociadoras del presupuesto. Creo recordar que cuando estábamos hablando del problema del abastecimiento de agua, dijimos claramente que el sobrante de esta partida presupuestaria, que ya presumíamos iba a ser a la baja, iba a ir enfocada a la misma materia, mejorar la red de abastecimiento de agua en Baja. Y tal como lo anunciamos en esa comisión informativa y tal como lo dijimos también a lo largo del pleno de presupuestos en este foro, pues hemos cumplido con el compromiso que en su día anunciamos. Por lo tanto, creo que se dio debida cuenta, creo que el carácter democrático, informativo y transparente de este alcalde quedó perfectamente claro y manifiesto en las comisiones informativas a las que hago referencia. También quedó perfectamente claro en el desarrollo del pleno de presupuestos, cuando también se habló de esta materia, y hemos cumplido lo que avisamos. ¿Que lo hemos hecho por decreto? Pues es lo que dice la ley que se puede hacer, y hemos cumplido un compromiso. Por lo tanto, insisto en que considero contradictorio la argumentación inicial de Izquierda Unida, de la portavoz de Izquierda Unida, ya que si está totalmente de acuerdo, lo estaba en su día y lo sigue estando por lo que veo, pues lo único que hemos hecho es cumplir con el compromiso que teníamos en su día. Pues no sé cuál es el problema y cuál es la ocultación, o cuál es el talante poco democrático al que se refiere la portavoz de Izquierda Unida. En cualquier caso, seguiremos en la medida en que podamos conseguir fondos, insisto, remodelando la red de aguas, que, insisto también, es un problema para el pueblo de Argamasilla, aunque también es de justicia decir que todas las actuaciones que se han venido realizando en estos últimos tiempos, pues han dado buenos resultados, y hemos pasado pues de un consumo de prácticamente 2 hectómetros al año, pues ahora mismo estamos en 1,3, 1,4, por lo tanto estamos consiguiendo controlar el problema que tenemos con el agua, y vamos a ejecutar a lo largo de todo el año seguramente esta inversión que tenemos en el presupuesto y que evidentemente generará empleo y que estamos en disposición de suplementar en la medida en que podamos cuando otras administraciones, ojalá y así sea, nos deriven fondos para este tema, que hasta ahora, pues hay que decir también, solamente lo ha hecho en estos últimos años, en la anterior legislatura, la Diputación Provincial. A ver si ahora tenemos la suerte de, con el cambio de gobierno en la Junta, podemos conseguir algunos fondos que vayan destinados también a esta importante prioridad que tiene el Ayuntamiento. Procedemos a la votación de la modificación de crédito 1/2016, modalidad crédito extraordinario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Queda aprobada. El punto siguiente, que es expediente de recuperación de caminos públicos, propongo dejarlo sobre la mesa, ya que esta semana, precisamente, a principios de semana, el martes concretamente, asistimos por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a una vista de un contencioso que tenemos en marcha con el camino en concreto de la Casa del Gao. Después de venir de ese contencioso, la asesora jurídica del Ayuntamiento nos manifestó que se tenía en mucha consideración los testimonios y las pruebas testificales de usuarios y vecinos de los caminos en cuestión, y para suplementar y hacer más consistente el expediente, que ya está hoy, ahora mismo, y por eso venía a pleno, rematado, pero después de esta asistencia a este contencioso, consideramos que es bueno incorporar estas pruebas testificales de usuarios y vecinos que transitan habitualmente por estos caminos, ya que le pareció ver a nuestra asesora jurídica que el juez insistía mucho en la importancia de estas pruebas testificales, pues lo dejamos sobre la mesa para aportar estos testimonios que se está procediendo a recoger por parte de Secretaría. Y como todavía estamos en plazo, ya que este camino, estos caminos en concreto, el plazo de resolución del expediente está abierto hasta abril de este mismo año, pues para armar mejor y hacer más consistente estos expedientes y no tener ningún problema que pudiera surgir, pues se decide dejar sobre la mesa, aportar estas pruebas testificales y posteriormente en el próximo pleno pues volver a traerlo. Insisto, con esta aportación de documentos. Por lo tanto, como queda sobre la mesa, no tiene más cuestiones. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9, propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo. Tiene la palabra el portavoz del equipo socialista.
Gracias y buenas noches a todos. Bien, el punto número 9 hace la referencia a la presentación de la propuesta de la modificación en la relación de puestos de trabajo. En concreto, se refiere a la modificación de dos puestos de trabajo. En realidad, se trata en primer lugar de una modificación del lugar de trabajo de una trabajadora, pero no de área, seguiría estando en el área de cultura, al igual que ahora. Lo que sí cambia es el lugar de trabajo por una mejora en principio de las condiciones del trabajo que se está realizando. Y en segundo lugar, una modificación de los complementos por un trabajo que ha dejado de realizar pues, la segunda trabajadora en el área de turismo, enmarcado dentro de las nuevas competencias del plan turístico que ha empezado a funcionar a partir del mes de enero. En principio, bueno, pues simplemente es un cambio de complementos, excepto en el primer caso, que es un cambio de lugar de trabajo, aunque sigue estando dentro del mismo área de cultura. Las trabajadoras han manifestado su disposición al cambio, los sindicatos igual, y bueno, pues con los grupos estuvimos también en su momento en la negociación correspondiente o la notificación correspondiente, y por lo tanto, bueno, pues en principio ambas trabajadoras están desarrollando ya esas funciones que han modificado con el cambio en la relación de puestos de trabajo.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues dado que se han seguido debidamente los trámites, las trabajadoras afectadas han aceptado la modificación de su puesto de trabajo y los representantes de los trabajadores también han sido informados, y también teniendo en cuenta que su categoría profesional no sufre ninguna variación y tampoco la sufre la denominación del puesto, y que únicamente va a afectar a la modificación en cuanto al complemento específico por el cambio evidentemente de sus funciones, estamos de acuerdo con la medida adoptada, teniendo además en cuenta que, según se nos informó, fue la propia trabajadora de la Oficina de la Casa Cultura quien dirigió un escrito a la Junta de Gobierno solicitando el cambio de las funciones asignadas. Por lo tanto, pues estamos de acuerdo con la medida adoptada.
Muy bien. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
No tenemos nada que objetar a la decisión que se toma. Es una decisión que toma el equipo de gobierno porque considera el servicio para hacerlo más eficiente, y por lo tanto no tenemos nada que alegar.
los representantes de los trabajadores están de acuerdo también, y las propias trabajadoras, como manifiesta el portavoz, también están de acuerdo con esta decisión. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos nada que alegar. Sí tenemos algo que manifestar, y es que no nos ha parecido nada bien la forma en la que se ha hecho, porque de hecho estamos aprobando algo que en la práctica ya es real. Una vez más, venimos aquí a votar algo que lo votamos porque nos obliga la ley, pero que no tiene mucho sentido. Se negoció antes, se puso en práctica antes de ni siquiera comunicarnos. Por lo tanto, la verdad que este debate pues no tiene mucho sentido. Lo lógico era haberlo hecho el mes pasado o empezar a poner en práctica el mes siguiente, aunque solo sea por respeto a la corporación y que vayamos a tomar acuerdos que no estén ya puestos en práctica.
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, bueno, en relación a lo que manifiesta la portavoz de Izquierda Unida, pues es cierto que el procedimiento que se ha seguido, que lo seguí yo personalmente como responsable de la agricultura, pues fue un procedimiento que se me fue indicado y que efectivamente al parecer faltaba un trámite que no tenía yo claro que había que hacerlo, que era la mesa de negociación. La mesa de negociación, que es una mesa que se hace con los sindicatos y con los grupos políticos para notificar esta cuestión. Sin embargo, estas cuestiones sí que se habían hecho con ambos grupos, en la comisión correspondiente para los grupos políticos y con los sindicatos en reunión previa al momento de hacer el cambio de trabajo. Es cierto que es así como se hace con la negociación, es cierto que en próximas ocasiones lo haremos así y por lo tanto, bueno, por decir que simplemente eso, que para la próxima vez pues lo haremos ya con los trámites que están establecidos legalmente.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Solamente para matizar, decir que independientemente de que haya pasado antes o después por la mesa de negociación, sí que es cierto que las trabajadoras comenzaron incluso antes de celebrarse la comisión informativa en la que se nos comunicó este cambio, que a pesar de que, como he dicho anteriormente, la propia trabajadora la que pidió este traslado por el cambio de sus funciones, estaba totalmente de acuerdo, pues no supondríamos ni nos vamos a oponer en ningún caso a que se haya adoptado esa medida. Sí que es cierto que se hizo con antelación, es decir, que empezó a realizar su nuevo cambio de horario y demás, antes incluso de que se celebrase esa comisión informativa, y una petición de que primero nos reunamos, que nos informe y luego después que inicie evidentemente su nuevo horario con su función. Y nada más, simplemente era esta punta.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, por matizar, no me refería al trámite de la mesa de negociación, porque bueno, en la comisión informativa pues manifesté que faltaba ese trámite, se realizó el lunes, todo en plazo y todo de manera correcta, por lo tanto hoy estamos realizando el trámite perfectamente normalizado, o sea, tampoco pasa nada y nosotros ahí en ese sentido no tenemos nada que decir tampoco. Nos referíamos al hecho de que las trabajadoras tienen las nuevas funciones y están en su nuevo puesto de trabajo con sus nuevos horarios, creo que desde el 1 de enero, desde el principio de enero llevan todo el mes. Entonces nos referíamos a eso, que la decisión que vamos a tomar hoy ya está puesta en práctica. Entonces en las siguientes ocasiones lo hablemos antes, lo votemos antes y después se ponga en práctica.
El portavoz y el Partido Socialista tiene la palabra.
Sí que es cierto, pero vuelvo a decir lo mismo. Es cierto que hubo primero una solicitud de información para ver cómo se tenía que hacer este trámite y la idea que yo tenía como responsable del área es que el trámite se hiciera antes de que las dos trabajadoras volvieran de sus vacaciones de Navidad, que era el día 11 de enero, creo recordar, y en principio pues hicimos los trámites que se nos indicó para que esas trabajadoras estuvieran en su puesto de trabajo. Si no es así como hay que hacerlo, pues simplemente la próxima vez, cuando tengamos que volver a hacerlo, lo haremos de la manera que esté establecida.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la modificación de la relación de puestos de trabajo, en el caso concreto que hemos relatado hace un momento. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación de la ordenanza municipal de circulación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, la modificación de la ordenanza municipal de circulación fue dictaminada en la comisión informativa y obedece a la necesidad de hacer una regulación acerca del estacionamiento que hay en la zona del ayuntamiento, donde se detectaba un movimiento muy elevado de vehículos a lo largo sobre todo de la mañana, y en concreto estacionamientos y paradas en segunda y hasta tercera fila, con las molestias, con los peligros que eso conlleva al congestionar de vehículos esa zona de espacio limitado. El estudio que se ha llevado con la dirección de la policía local, se detecta que la mayoría de ese flujo de vehículos obedece a la parada que se realiza de forma no prolongada por parte de los usuarios que van a hacer alguna gestión determinada en bancos, en comercio de la zona del ayuntamiento, y entonces no pueden aparcar en los estacionamientos establecidos debido a que están habitualmente ocupadas durante toda la jornada laboral pues por trabajadores de estos establecimientos o incluso los propios del ayuntamiento. Entonces la propuesta lo que hace referencia es a limitar el estacionamiento, los aparcamientos de la zona a 30 minutos máximo y estableciendo las medidas que se estimen oportunas para que esto se lleve a cabo. Esto requiere una modificación en la ordenanza municipal de circulación, que es lo que proponemos hoy aquí sobre el siguiente texto, que sería modificar el artículo 25, que quedaría así: el ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos. La duración máxima del estacionamiento regulado como estacionamiento limitado será de 30 minutos. Se prohíben dos periodos consecutivos de estacionamiento para el mismo vehículo. En definitiva, si se aprueba esta modificación, pues las actuaciones se dividen en varios plazos. El primero de ellos, que sería ponerlo ya en marcha, y que sería limitar el estacionamiento en la zona de aquí abajo del cine viejo y frente a lo que sería la antigua exposición de Vicentillo, para entendernos, con el fin de comprobar un poco la recepción por parte de los usuarios y también el funcionamiento del sistema, que consistirá en que el usuario aparca el coche, viene, retira un ticket con la hora puesta y entonces a partir de ahí tiene 30 minutos para hacer sus gestiones y retirar el vehículo. Los tickets se expiden en la ventanilla del ayuntamiento y la policía local y son totalmente gratuitos para el usuario. Luego ya más adelante, si se ve que hay un desarrollo positivo, pues se propondrán otras zonas donde se pueda llevar a cabo este procedimiento también. En concreto, bueno, pues estamos mirando la posibilidad también de establecer un aparcamiento regulado en la zona de frente de Bankia, en esta zona de la plaza.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues esta medida de su Partido Popular no la vemos con muy buenos ojos, la verdad. Ya adelantamos nuestra opinión en diferentes comisiones informativas porque consideramos que esta medida, lejos de garantizar la rotación de los aparcamientos, pues será un caos y no solucionará el verdadero problema, desde nuestro entender. Primero, también decir que porque estamos aprobando el límite de estacionamiento a 30 minutos, sin especificar la forma que se va a llevar a cabo este control. Eso para empezar. Y luego, por otro lado, y también decir que el párrafo en sí, que se va a incorporar, no deja claro el límite de esos dos periodos consecutivos de estacionamiento para el mismo vehículo. Es decir, se prohíbe, no se limita, dos periodos consecutivos de estacionamiento, pero limitado en el tiempo, en cuándo, en un día, en la vida útil del vehículo, en cuándo, si aparca, no lo deja claro, lo deja al aire. Entonces, tampoco creo que aquí puede suscitar problemas y se debe matizar. Entonces, se propone que sea, se dice, o pues, nos ha propuesto, que previsiblemente va a ser un agente local de policía quien controle el aparcamiento, que vigile quién aparca y quién solicita su ticket gratuito en la oficina de policía. Las intenciones pues, nos pueden parecer buenas, pero es a la hora de aplicar esta medida cuando nos surgen dudas. Porque dudas por en cuanto a la indeterminación que va a suponer, como he dicho anteriormente. Y además porque no vemos esta medida nada práctica, porque hay quien aparque para dos minutos y tarde más en solicitar su ticket de media hora que en hacer sus gestiones y optará directamente por aparcar y no hacer o hacerlo incumpliendo la obligación de solicitar su ticket. Se pueden producir diferentes situaciones contradictorias y que lejos de solucionar el problema pues lo agrave o incluso llegue a provocar un problema a la hora de aplicarla. Consideramos que es muy difícil llevar un control entre quién aparca y quién pide el ticket o no, y podría darse situaciones, como digo, injustas entre uno y otro usuario de los aparcamientos. Si no se aplica esta medida desde el sentido más estricto, es decir, que si a la hora de aplicarlo tendría que aplicar todo a rajatabla para
que no se diese ningún tipo de situación injusta, y cosa que desde nuestro punto de vista tampoco nos parece práctica, el hecho de que se aplique estricta y rigurosamente esta medida. Se queda fuera de toda de una situación práctica, como el ejemplo que he puesto, se tarda más en sacar o buscar al agente de policía encargado de pedir ese ticket gratuito que en realizar una gestión de un minuto o dos minutos. Decir, y creemos que existen otras fórmulas, a nuestro juicio, más acercadas para solucionar los problemas de embotellamiento del tráfico en el centro de la localidad. Por ejemplo, pues sería habilitar, algo que también se ha hablado en las comisiones, habilitar la plaza de los Sufijanos, que existe un espacio muy amplio para ponerlo como aparcamiento. O sea, podría ser otra medida para evitar y para garantizar la movilidad de los vehículos y evitar ese embotellamiento que hay sobre todo en horario laboral y por las mañanas. Esperamos que esta medida se solucione y que más que problemas traiga soluciones, porque si verdaderamente es así, pues tendremos más que asumir nuestro punto de vista, que ahora pueda ser erróneo, y darle la razón, pero desde por lo que estamos viendo y por las razones que estamos exponiendo, hoy por hoy no vemos como en los ojos que se lleva a cabo esta medida, y no podemos estar de acuerdo con ella por los motivos expuestos y por las determinaciones que vemos a la hora de redactar la propia modificación.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Va a actuar Ángel Rodríguez, portavoz.
Muy bien.
Compartimos casi en la totalidad lo que ha expresado la portavoz del Partido Popular, salvo en algunas cosas. Por ejemplo, hablar de embotellamientos en la Gamasilla, tenéis que ver los embotellamientos que se circulan por muchas cosas, por mi trabajo, por muchos sitios, los embotellamientos que se vienen en cualquier sitio. Yo creo que aquí en la Gamasilla no hay problema de tráfico, salvo alguno puntual. Nosotros desde el principio hemos manifestado en las correspondientes comisiones de tráfico nuestras dudas acerca de lo que será esta medida. Hemos considerado que se puede perjudicar a los ciudadanos más que beneficiarlos, ya que la mayoría de los ciudadanos utilizan los aparcamientos del centro para gestiones breves, y tener que ir a algún ticket a la policía puede ocasionar molestias, con lo que mucha gente no lo sacará y conllevará las correspondientes sanciones. Una persona que va un momento al cajero o a la carnicería probablemente no se entretendrá a sacar ticket y la policía tendrá que sancionarlo, con lo que nos podemos encontrar también con que nuestros agentes no hagan otra cosa que vigilar al centro cuando hay otros muchos quehaceres a lo largo de su jornada laboral que requieren de su atención. Por lo tanto, en este primer punto tenemos tres objetivos: incomodidad que ocasiona a los ciudadanos, las sanciones que pueden ocasionar y la atención extra que puede perjudicar a la policía. Por otro lado, vemos cómo se abre peligrosamente la posibilidad del cobro, la conocida como zona azul, y nos preguntamos si no será el siguiente paso. Por último, en las comisiones de tráfico hemos aportado como solución alternativa precisamente lo que ha propuesto la portavoz del Partido Popular, que es habilitar en la zona de la Plaza Alonso Quijano, durante las mañanas de los días laborables, aparcamiento para que la gente pueda hacer sus gestiones. Y yo pondría algunos ejemplos. Una persona que llegue a la carnicería va primero y saca su ticket, ya pierde 5 minutos entre sacar el ticket si el policía está desocupado o lo que sea. Después llega a la carnicería y hay 4 o 5 personas delante de ella. Resulta que cuando va a tocar, le está cumpliendo ya la media hora de... Tiene que volver a sacar otro ticket y se va a otra vez a la carnicería, pierde el turno. Lo mismo que si va al banco o si viene a arreglar asuntos al ayuntamiento. Yo creo que eso va a ser perjudicial, y entonces los policías que van a estar, más que pendientes de quién aparca a la media hora y pendientes del reloj del tiempo que están, una persona para repartir tickets y otra persona para estar pendiente de quién está y el tiempo que está ahí aparcado. Yo creo que es una medida un poco...
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bueno, vamos a ver, sí, es cierto, yo entiendo que se planteen ciertas dudas y precisamente por eso se trata de una medida que es provisional. O sea, es una medida que vamos a poner en marcha, que se va a poner en marcha de manera provisional, a ver qué tal funciona. Si vemos que la cosa va funcionando bien, pues se continuará. Y como digo, incluso se puede ampliar. La ampliación puede conllevar, entre otras cosas, pues que al ampliar las zonas de aparcamiento, si tenemos más espacios donde podemos hacer ese tipo de gestiones, pues porque no vamos a tener incluso a una persona contratada para que se encargue de hacer el tema de los tickets, ¿no? De hacer lo que es la gestión de los tickets. Eso sí, de ninguna manera el tema de la zona azul. O sea, lo de la zona azul, evidentemente, es algo que creo que en la Masía de Alba es que ni se tiene que plantear, ¿eh? Porque evidentemente, yo vivo aquí en la zona centro y a mí me parece una aberración el tema de coger los coches, pues, prácticamente para ir a comprar el pan a la calle enfrente. Entonces es una de las cosas que también tenemos que tener claras y que no veo por qué tenemos que poner zona azul, porque es que ahora mismo en cualquier calle de aquí, de las zonas adyacentes, se puede aparcar sin ningún tipo de problema, creo. A ver, la cuestión no es no es la comodidad tampoco de la persona que venga con el coche a hacer su gestión, porque claro, la comodidad es que tú llegues a la plaza del ayuntamiento y que tengas un aparcamiento libre. El problema está en que ahora mismo no hay aparcamientos libres. Y no los hay porque a las 8 de la mañana hay 4 plazas de aparcamiento que ya están ocupadas por los trabajadores de la zona, por la gente que está en los bancos, por la gente que está en la carnicería o en las tiendas, o incluso por gente que está trabajando en el ayuntamiento. Entonces la idea es regular ese estacionamiento para que todo el mundo pueda hacer uso de él. Yo soy de los que pienso que también cuando vienes a hacer alguna gestión, que piensas que se te va a alargar más en el tiempo, pues lo suyo es dejar el coche en una calle adyacente, que tampoco pasa nada porque dejes el coche en la calle un instante que era donde sea y vengas andando, pienso. Aquí, yo lo que sí que he visto en el tiempo que estoy por aquí, paso por aquí y veo, es que lo que considero extraño todavía es que no se haya producido ningún accidente en la zona de la plaza. Porque aquí los coches aparcan ya en segunda o en tercera fila. Se habrá producido ya alguno, ¿no? En lo, por ejemplo, los camiones en carga y descarga, en fin, con el espacio que hay ahí, la gente hace maniobras, da marcha atrás, da la vuelta, quiere salir por la carretera en lugar de tirar por atrás. Se pueden producir golpes y eso se habrá producido alguno, efectivamente. Y bueno, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que esto no es una cosa que se haya hecho así, ahora venga, vamos a hacer esto y ya está. Esto tiene un informe de la policía que previamente han estudiado el tema y nos han dicho que efectivamente ellos consideran que esto se debe hacer así. Una de las cuestiones que nosotros hacemos normalmente cuando estamos trabajando dentro de la Junta de Gobierno es que cuando se requiere un informe de policía local o de cualquier otro estamento que sea oficial, básicamente lo que hacemos es que nos atenemos a lo que nos dicen. Entonces, en el caso de la policía, ellos nos dicen que sí, que efectivamente consideran que puede ser algo positivo para el establecimiento del estacionamiento limitado en la Plaza de la Constitución. Y por lo tanto, bueno, pues nos animan incluso, nos dicen que vayamos hacia adelante con esto, pero como digo también, de manera provisional. Entonces yo creo que vamos a ir de forma provisional con esto, a ver qué tal funciona, y ya, si vemos que no funciona bien, pues sencillamente lo revocamos y lo dejamos como está hasta ahora.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues, en primer lugar, matizar, a ver. Estamos, y evidentemente esto no es Madrid, esto no se producen las aglomeraciones grandes que se producen en la castellana, ni mucho menos. Madrid es una gran ciudad, estamos en una Masía de Alba. Pero lo que no podéis negar es que puntualmente en la punta, en el centro, pues sí que se aglomera, sí que existe una aglomeración de tráfico bastante importante. Entonces sí que vemos desde nuestro punto de vista necesario el movilizar, el regular de alguna forma el tráfico, los aparcamientos sobre todo, porque aparcan en doble, incluso en tres filas, y nos ha llegado a mí concretamente de llegar para, no solo por aparcar, sino por atravesar el centro, y ha estado todo pues aglomerado. Eso hay que ponerle y pensamos que había que darle una solución. Ahora bien, la solución que se nos plantea ahora aquí en pleno, pues lo decimos y insistimos, no la vemos la más correcta, no la vemos la más adecuada, porque pensamos y seguimos pensando que a la hora de llevarla a la práctica va a poner más problemas que soluciones. Entonces creemos y que hay otras fórmulas que puedan solucionar mejor el problema de la aglomeración o del estacionamiento en el centro de la localidad, que no es esta, que como hemos dicho y como también por parte de Izquierda Unida se ha expuesto, puede traernos situaciones injustas y situaciones un poco absurdas. Entonces decimos que sí a poner una solución, pero no esta solución, porque no es la más, desde nuestro punto de vista, la más correcta.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Ah, perdón, Ángel, señor concejal, tiene la palabra.
Sí, nosotros... nosotros lo que queríamos es que se tomase en consideración la propuesta nuestra de habilitar espacios dentro de la plaza de Alonso Quijano. Y lo que también queremos es que se habiliten más estacionamientos para las personas con movilidades reducidas. Porque esas personas sí que tienen problemas a la hora de aparcar y luego una persona que está, porque estamos bien, yo estoy acostumbrado a ir a cualquier sitio y tener que aparcar a 500 metros para ir a visitar a un cliente porque no hay espacio. Porque yo me muevo bien. Pero yo veo a personas que tienen una movilidad reducida, personas con su peso o porque tienen algún tipo de deficiencia que les cuesta bastante. Entonces yo lo que creo es que había que habilitar más espacio para esas personas.
Muy bien, pues alguna. Por último, por matizar, bueno, yo creo que es una medida que, como bien ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, vamos a poner en práctica, porque, entre otras cosas, en las comisiones de tráfico nadie ha aportado ninguna solución que pudiera ser la más idónea. Evidentemente, cuando tienes un problema de tráfico, pues hay veces que tienes la solución fácil y otras veces que no tanto. Por lo tanto, pues yo creo que esta medida es una medida que vamos a probar, digámoslo así, a ver si con ella conseguimos optimizar y mejorar el sistema de aparcamiento en el centro de la localidad, sobre todo para trámites. Yo creo que es redundar más lo mismo. Y por aportar algún dato más, por decir que bueno, pues esto es una medida que suele ser bastante habitual en los pueblos de la zona, cercanos, en concreto la hemos prácticamente traspuesto del Ayuntamiento de La Solana, que está funcionando bien en la plaza. En los días laborables, pues se utiliza esta medida, expidiendo tickets de forma gratuita a los vecinos que van a hacer trámites en el centro de la localidad. Y bueno, pues después de esta prueba en La Solana, pues se incrementaron incluso la zona habilitada para aparcar con estos usos y con estas características, y la medida funcionó bien. Digo La Solana porque lo conozco y hay otros pueblos que en esta medida pues está poniendo en práctica. Insisto que es una medida que no le va a costar nada a los vecinos de Argamasilla de Alba, que es totalmente gratuito. Y bueno, el ejemplo de la zona azul, evidentemente, yo creo que no al lugar. En cualquier caso, yo creo que la gente pues tiene que acostumbrarse a sacar su ticket, igual que cuando vamos a Tomelloso, pues sacamos el ticket y nos cuesta un dinero. Aquí va a ser totalmente gratuito, independientemente de la gestión que vayamos a hacer. Ya nos hemos acostumbrado a sacar nuestro ticket y ponerlo en el coche, y aquí pues lo que se plantea es prácticamente lo mismo, pero con la salvedad de que no tiene coste para los vecinos. Por lo tanto, vamos a ver si funciona. Si funciona, estamos en disposición de hablar y de poner sobre la mesa pues otras zonas cercanas también para poner este mismo sistema. Y bueno, pues yo creo que está solamente explicado y aclarado. Esperaremos los resultados de esta medida. Procedemos a la votación del punto concreto, que es modificación de la ordenanza municipal de circulación, en este sentido en el que hemos debatido hace un momento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobado también. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11, que es el nombramiento de miembro de la Comisión Local de Pastos en sustitución de don Julián López Ocaña. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, este punto hace referencia al cambio que es necesario para hacer en la Comisión Local de Pastos en cuanto al nombramiento que corresponde a don Julián López Ocaña, que fue nombrado y que incumplía pues una de las condiciones, que era figurar como propietario de tierras, condición indispensable para tener la condición de miembro de este órgano. En concreto, al parecer hubo un error administrativo, que fue la de la confusión de Julián López Ocaña con su padre, si no recuerdo mal, con López Almacha. Y bueno, pues cuando se detectó el error, pues evidentemente se procede a la solicitud del cambio. Por lo tanto, la propuesta, la nueva propuesta de la corporación es la de efectuar la propuesta de nombramiento a favor de don Santos Ángel Torres Rodríguez, con domicilio en calle Pasos número 33, incluido en el catastro de Rústica, en sustitución de don Julián López Ocaña.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues nosotros ya advertimos en anterior pleno la rapidez y falta de comunicación que hubo entre el equipo de gobierno y el resto de concejales en relación a la composición de la Comisión Local de Pasto. Esto no es nuevo. Se trajo la propuesta al pleno, como se puede apreciar en las propias actas, un minuto antes de someterse a votación y sin ser llevada la propuesta a la comisión informativa correspondiente. Y eso es lo que pasa. Quizás allí, si se hubiese cumplido con eso, si se hubiese llevado las propuestas en la comisión correspondiente, habríamos valorado con mayor atención los nombramientos y ver que los mismos se adecuaban a lo establecido reglamentariamente, y así no nos encontrábamos hoy modificando los nombramientos y nombrando un sustituto del nombramiento que se hizo con esa celeridad y con esa rapidez y con esa, pues no sabemos por qué, pero casi ocultamiento al resto de concejales de la corporación. Con esto pedimos al equipo de gobierno, y más concretamente en este caso al concejal delegado de estas materias, que tome las cosas con mayor sigilo, con mayor tranquilidad y sobre todo respetando el deber de información con respecto a los concejales.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
No tenemos mucho que objetar, se produjo un error, se subsana el error. La propuesta es una decisión del equipo de gobierno y en este caso pues no vamos a contravenirla ni tenemos nada que alegar. Nos parece bien.
Muy bien. El concejal de Agricultura tiene la palabra.
No, de Agricultura.
No. Perdón, de Agricultura, de Medio Ambiente.
Bien, bueno. Sí se explicó un poco por qué la celeridad del nombramiento. El motivo, lo voy a explicar por cuarta o quinta vez, tanto en comisiones informativas como en este pleno, fue la de dar la posibilidad de que una organización agraria designara uno de sus delegara en algún representante, era concretamente la organización UPA. Pero UPA, pues bueno, contestó tarde, como se suele decir, tarde mal y nunca. Al final, cuando conseguimos tener una respuesta clara y concisa de que no iban a presentar ningún representante, nosotros lo que hicimos, y esto ocurrió después de la comisión informativa de asuntos de pleno previo al nombramiento, lo que hicimos fue, tirando el reglamento, proponer a dos personas, que evidentemente con ellas hablamos, le comentamos un poco cuáles serían las funciones y su permiso para, digamos, el nombramiento, ¿no? ¿Cómo se dice, hombre? Acceder a ser miembro de la comisión.
Autorización.
Sí, pero el error se comete en el momento en el que yo, pues, me pongo en comunicación con la con la chica empleada en la comisión y, bueno, yo hablo con ella de que, bueno, de que vamos a proponer a Julia López Ocaña. Y hay esa confusión de identidad en la que, bueno, pues además me comunica que me parece una persona pues muy razonable, que al fin y al cabo es lo que nosotros buscamos para los miembros de la comisión, siempre y cuando ella lo que pensaba era que nos referíamos a Julio López Almarcha, que es el padre de la persona propuesta y que sí que es el titular. Una vez detectado el error, nosotros, porque enseguida que se hizo el nombramiento, a la siguiente o a la semana siguiente se convoca la Comisión Local de Pastos. En ese momento, pues bueno, tenemos dudas y al día siguiente, el mismo día, el viernes, lo que hacemos es comprobar si efectivamente cumple los requisitos, nos damos cuenta de que no es así y presentamos un escrito en el que, bueno, damos cuenta de este error y lo que hacemos es movilizar todo el tema administrativo para proponer el cambio. En ningún caso ha habido ocultamiento, no es que haya sido ocultamiento, ha sido el intentar dar la opción a UPA, que al fin y al cabo era también la recomendación que teníamos desde la Comisión Provincial de Pasto, dar la opción a las tres organizaciones agrarias a que nombraran representante. Lo último que queríamos era tener que buscar nosotros a alguien, visto que uno de las organizaciones agrarias no presentaba representante, pues buscamos a esas personas y las presentamos de esta manera. Yo creo que no sé hasta qué punto es responsabilidad del ayuntamiento que una organización no responda, y en cualquier caso tampoco nos parecía lógico ni correcto retrasar el nombramiento, ya que, pues oye, la Comisión de Local de Pastos tiene bastantes asuntos que resolver y no nos parecía correcto retrasar el nombramiento. De hecho, la Comisión Local de Pastos está funcionando, se han tomado acuerdos que se van a llevar adelante y ya está.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, a ver, en ningún momento estamos diciendo que la Comisión de Pastos quede paralizada y no deje de funcionar, todo lo contrario. Consideramos que la Comisión Local de Pastos debería funcionar correctamente desde el principio. Lo que echamos en falta, digo, es que a la hora de constituirse se haya hecho de tal forma. Con esto quiero decir que era muy previsible, casi 100% de que UPA no iba a presentar candidatura, no iba a presentar nombramiento, porque nunca lo ha hecho. Entonces, bueno, sí, está bien darle la oportunidad de que presente sus candidatos y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo. Pero si presumiblemente no los iba a presentar porque nunca se ha hecho, se debería haber llevado diligentemente pues unas propuestas de personas que considerase el ayuntamiento que podían ser nombradas, que no estuviesen afiliadas a ningún sindicato y que cumpliesen los trámites reglamentarios. Es decir, en este caso, los que se habían propuesto no eran titulares de ningún terreno, algo que por su parte el reglamento establece, que tenga que ser un representante, un agricultor que sea propietario de fincas rústicas. Por eso decimos que se tenía que haber hablado todo esto en la comisión informativa y no hacer las cosas tan rápido y tan, bueno, no sé cómo qué término emplear, sin información alguna y minuto antes de iniciar el pleno en el que se iba a debatir los nombramientos, traer los nombres a la mesa, dos nombres que no hemos podido, ni el resto de concejales, estudiar que efectivamente se cumplían los requisitos. Es una cuestión más de forma y de consideración con respecto al respeto de esa comisión informativa que está precisamente para eso, no para hacer las cosas al margen y después de haber celebrado esa comisión y luego tengamos que estar aquí en pleno hablando y no, diciendo un nombramiento, nombrar un sustituto de a una persona que se ha nombrado indebidamente, porque todos estos trámites nos estaríamos ahorrando, ni más ni menos. Es algo que quería matizar. Y con esto pues decir y insistir una vez más en que las cosas se tienen que hacer con el mayor cuidado posible y respetando siempre pues, los plazos y la comisión informativa que tiene, que para eso se constituye al efecto.
Por parte de Izquierda Unida, Esther, ¿verdad? Quique, ¿quieres?
Sí, bueno, a mí tampoco me gustó la manera en que se hizo, no me hubiese gustado haberlo hecho con más mesura, más tranquilamente y haberlo hecho pues sí, siguiendo unos cauces y habiendo informado debidamente. No, reconozco, no, a mí tampoco me gustó, también lo dije en la comisión informativa en su momento. Pero bueno, sí hay que decir que, bueno, que este error al fin y al cabo tampoco ha supuesto la paralización del trabajo de la Comisión Local de Pastos y nada. Para próximas ocasiones, próximos nombramientos, espero poder no tener que...